Más información de la actualidad de Madrid, claves de lo que está ocurriendo hoy con Ferran Boiza de Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Luego a las 9 esperamos saludar al consejero de Educación, Enrique Osorio, pero ¿qué pistas tienes ya, María, de cómo va a acabar el curso escolar en Madrid? Porque claro, escuchando a la ministra Cela, dice, no hay aprobado general, pero oiga, pero casi, ¿no?
Claro, lo que hay es mucha confusión, porque después de lo de ayer, y por mucho que se empeñe la ministra en decir que no va a haber aprobado general, el mensaje que han recibido las familias y los profesionales de la educación es que en realidad es como si lo hubiera, porque si todos los alumnos van a pasar, excepto casos muy excepcionales y que van a tener que ser justificados de forma muy exhaustiva, pues hombre, eso es un sinónimo de un aprobado general. ¿Cómo se escudan? ¿Cómo defienden este no aprobado general? Dicen, bueno, sí, van a pasar casi todos, por no decir todos, pero no con la misma nota. Bueno, lo que está claro es que el último trimestre en realidad va a ser casi de vacío, porque lo que quedó ayer de manifiesto en esta conferencia sectorial de educación es que algunas comunidades autónomas van a seguir avanzando materia en este trimestre, pero otras no. De hecho, lo que se va a evaluar es lo que se ha hecho durante los dos primeros trimestres, que en realidad supone el 65% de los contenidos del curso. Esto preocupa a las familias, sobre todo a las familias de los alumnos que pasan de ciclo. O sea, los que van a entrar en la ESO, que la ESO ya sabemos que es pues más complicado que lo anterior, porque bueno, en primaria todavía son más pequeñitos, pero aún así también, pues hombre, están bastante preocupados porque dicen si mi hijo o mi hija va a pasar a la ESO y resulta que el último trimestre, que eso es el 35% de los contenidos, no lo lleva, ¿qué hacemos? Bueno, pues la comunidad ya ha avanzado que su intención es por lo menos los contenidos imprescindibles para tener una base sólida para poder afrontar el curso siguiente se van a dar. Aunque no se evalúen, se van a dar. Y luego está el lío del colegio en julio, porque aquí cada uno lo ha interpretado de una manera. Primero parecía que es que los niños tenían que ir obligatoriamente en julio al colegio, luego que no, que era voluntario. Luego, bueno, va a depender también de los recursos económicos que tenga cada centro educativo. Hay una cosa clara. Todos los veranos, muchos centros ponen en marcha una especie de campamentos de verano, digo, los centros escolares, con actividades lúdicas y de ocio para que los padres tengan dónde dejar a los niños mientras trabajan, hasta que a ellos les dan las vacaciones. Bueno, pues lo que quiere hacer el gobierno, presuntamente, según explicó ayer la ministra, es potenciar este año estas actividades en julio, pero que además los niños que lo necesiten tengan un refuerzo. Pero claro, necesitarlo lo van a necesitar todos, porque todos se han comido un trimestre entero. Y luego las materias que no se han dado este trimestre, pues tendrán que meterlas como puedan el año que viene, porque todos los niños van a tener que aprender lo que no han podido aprender este año.
Pues he ido apuntando todas las dudas para preguntarle luego al consejero de Educación a ver si tiene respuestas, que creo que sí las tiene. Por eso le vamos
escucharé
a
preguntar atentamente esta
mañana. Bueno, Ferran, de las residencias de ancianos, ¿quieres poner un ejemplo del que hoy contáis en algunos detalles en un reportaje en El Mundo?
Sí, bueno, ya sabemos que el coronavirus se ha cebado no solo en Madrid, sino en toda España con las residencias de ancianos. Ayer, por ejemplo, conocíamos el último dato actualizado respecto a nuestra región. Son casi 5.000 los ancianos fallecidos en geriátricos madrileños desde el inicio de la pandemia. Es un dato estremecedor. Pues bien, en Madrid tenemos un ejemplo nefasto, una residencia en Leganés que, según los familiares, acumula prácticamente 96 fallecimientos, pero también el ejemplo contrario, ¿no? Una especie de aldea gala del coronavirus en Cercedilla, la residencia Mirasierra, que tiene cero casos entre el medio centenar de residentes. ¿Cómo lo han hecho? Pues básicamente, que es la clave de todo esto, anticipándose con un protocolo de higiene muy estricto, anulando desde el primer momento ciertas actividades, confinando en el propio centro, incluso aparte del personal, hay 6 auxiliares que se han mudado a vivir a la residencia todo el día. Ya a principios de marzo restringieron las visitas de familiares, 2 días antes de que lo recomendara la Consejería de Políticas Sociales. De forma paralela, además, se redujeron las visitas de los proveedores, se disminuyó al mínimo posible el personal de fuera de la residencia que tenía contactos con los ancianos, como los terapeutas, por ejemplo. Además, son, como decía, muy estrictos con la higiene y han aplicado de forma todavía más dura el protocolo que ellos ya tenían para la gripe estacional. Así, los trabajadores que entran y salen a diario de la residencia, que no se han quedado a vivir dentro del propio centro, deben ir siempre con guantes y mascarillas, pero se las quitan al empezar a trabajar. Pulverizan el calzado, dejan toda la ropa de la calle en el gimnasio para recogerla tras su jornada laboral. Son medidas que han conseguido hasta ahora atajar el virus. Más otras particularidades de este centro. Se ha prohibido el uso de los guantes de protección, que es una de las cosas que nos recomiendan todo el rato las autoridades sanitarias. Ellos los han prohibido. ¿Por qué? Porque la dirección considera que se expande el virus más rápido. ¿Por qué? Porque si llevas guantes, tienes menos cuidado con lo que tocas, lavas menos a menudo las manos y si el virus consigue entrar en la residencia se puede transmitir de forma más rápida. Quitándote los guantes tienes mucho más cuidado y todo eso no sucede. Además, toda la ropa de trabajo se lava dentro de la residencia, se desinfecta a diario el acceso, incluso en las puertas de acceso a la residencia, se ha aumentado la distancia entre residentes. Bueno, son medidas que se han adoptado y que han... Es cierto que es una residencia relativamente pequeña, con un medio centenar de residentes, pero se han anticipado, que esa es la clave de todo, se han anticipado al virus y de momento el coronavirus no ha conseguido traspasar sus puertas.
Os pregunto un asunto más a cada uno y casi ya en titulares. María, ¿quieres hablar de un hotel?
Pues sí, es el primer hotel socioasistencial de España, está operativo. Hace una semana nos anunciaban que una conocida cadena de hoteles, que se llama Roommate, había cedido dos hoteles para poder aliviar un poco esto que estaba contando Ferran, ¿no? Esta tragedia de los mayores en las residencias. Entonces, ya han conseguido poner uno en marcha, el otro va a estar operativo en poquitos días, ya hay 30 personas viviendo en este hotel, que está en el barrio de Las Letras, es un 4 estrellas. Y hay 35 personas que la Comunidad de Madrid ha contratado para atender a estas personas durante toda la semana, 24 horas al día. ¿Cómo funciona esto? Pues me estaba recordando, Ferran, un poco a cómo lo han organizado. Sí. Para poder entrar en el hotel hay que pasar por tres fases, ¿no? Primero hay que pasar por una zona que tiene en el suelo desinfectante, luego entran en los vestuarios y se cambian de ropa y dejan todo lo de la calle allí. Y por último se les toma la temperatura a todos. Y se les ofrece, se les da todo el material de protección, pues mascarillas, guantes, batas, las gorras con viseras, todo. Los ancianos que están allí, que vienen de residencias, para poder entrar también han pasado un protocolo, se les ha medido la saturación de oxígeno en sangre, se les ha medido la temperatura, tienen que estar sanos, y al menor indicio de que tienen la enfermedad, son derivados. Efectivamente, son derivados. Esto ha sido posible gracias a empresas como CLECE o la Fundación Grupo ADA y por una iniciativa de la Coordinadora del Tercer Sector, que aglutina 214 pequeñas y medianas empresas. Para que os hagáis una idea, cada noche en cada una de las 7 plantas hay una persona de guardia velando por el cuidado de estas personas. Y se estima que van a estar de media, porque aquí no tenemos la bola de cristal, 45 días viviendo en este hotel y en el que van a abrir dentro de poquito.
Te pido un apunte sobre el 112. ¿Han caído las llamadas, Ferran?
Sí, decíamos que habíamos hibernado la economía, pero lo que tenemos hibernado son nuestras vidas, ¿no? Y un ejemplo es el 112. Han desprogramado las llamadas. Muy rápido, algunos ejemplos para que veamos cómo ha cambiado nuestra vida en el último mes. En un mes aproximadamente, en el mes de 15 de marzo al 13 de abril, por ejemplo, el año pasado hubo 6.500 avisos al 112 de siniestros en carretera. Este año 732. Incendios. Se ha pasado de 4.200 en el mismo mes del año pasado a apenas 1.800 este mes, una caída del 50%. Ya sabemos que las plantillas de los bomberos están ayudando en las residencias, por ejemplo, porque no tienen trabajo. Las agresiones han pasado de 5.000 a 2.200. Incluso un dato muy curioso, las intoxicaciones etílicas. El año pasado, entre mitad de marzo y mitad de abril, hubo 2.300 avisos al 112 por intoxicaciones etílicas. Este año llevamos apenas 200 en el mismo periodo. Por tanto, lo que ha hibernado, como decía, no es tanto la economía como nuestras vidas.
Pues aquí lo dejamos, que hemos contado mucho esta mañana, Ferran Boiza, de El Mundo. Hasta el próximo día aquí en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Ferran.
Un abrazo.
María Cano, lo mismo te digo, Madrid Diario. Hasta el próximo día. Aquí nos escuchamos en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
Adiós, buen día.